¿Estás
Arranca.
grabando,
Sí,
Seba?
señor.
¿Se escucha bien mi voz?
¿Se escucha bien? ¿Vos me escuchás bien?
Yo te escucho perfecto.
Bueno, voy a tratar de estar cerquita del parlantito del micrófono de la hamaca si sale bien.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de La Manzana Rodeada, ese éxito podcastiano que trata sobre Apple y bueno, y sus cacharros, dirían los gallegos, que últimamente estoy escribiendo mucho en gallego.
Sí, estás
Hoy
muy allegado.
esta es la aplicación, esta es la aplicación, este es el programa número
7 y lo estamos
y
grabando 21 de noviembre del 2011.
exactamente,
Wow.
casi en el límite del 22 de noviembre, porque es la medianoche en Argentina. ¿Cómo estás, Sebastián Galeazzi? ¿Sí?
Bien, Leo Riarte, ¿cómo estás vos? Tanto
Muy
tiempo.
bien, muy bien. Tanto tiempo, una semanita.
Has estado laburando por lo que vi en todos lados, en el diario, en el
Sí.
1040.
Trato de hacer eso, trato de
Está
trabajar. A
muy
veces me sale, a veces no.
bien. Yo estoy de vacaciones, te comento. Empecé las vacaciones la semana pasada, así que
Bien,
estoy,
estás despejado.
estoy, est me estoy despejando, sí, señor.
Bueno, les recordamos que nuestros Twitter son sgaliazzi con doble Z y el mío es lrarte. Ahí pueden dejar todas las preguntas. También tenemos un blog.
Sí, tenemos un
¿Qué?
blog que es lamanzanarodeada.blogspot.com, en el cual también pueden hacer sus consultas, sus preguntas. Ahí es donde también colocamos el guión y algunas cositas más que por ahí pueden llegar a ser útiles para los oyentes.
Pero muy bien. Bueno, y ahí dejaron algunas que otras consultas que queremos evacuar de inmediato en nuestra sección Tema Libre, porque hoy, por suerte, el programa está guionado, así
Bien.
que tenemos muchas cosas para compartir. La idea de este programa es divertirnos y, bueno, y fundamentalmente compartir la pasión por transmitir lo poco que sabemos y las ganas de saber más. En Tema Libre, ¿qué tenemos? ¿Alguna consulta que nos había llegado a nuestro blog?
Sí, una consulta de Lucas Adici, un muchacho que, bueno, que viene escuchando el programa, está muy contento, nos deja saludos y nos hace una pregunta sobre el tema de la actualización del iOS 5.0.1. La consulta que nos hace es que aparentemente dice que le sigue consumiendo. Él tiene un iPod Touch de cuarta generación y utiliza mucho Skype y dice que le dura muy poco la batería, alrededor de 3 horas. Que nos pregunta si esto en algún momento se irá a arreglar con alguna otra actualización o algo así. Para vos, Lucas, lo que te podemos llegar a comentar en este momento y decirte es que la actualización 5.0.1 del iOS lo que hacía era mejorar algunos errores que se estaban detectando en el iPhone 4S por el tema de que explicábamos en el programa anterior, ¿no? El tema de la localización, la zona horaria y todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que para lo que es el equipo tuyo no va a modificar nada, o sea, el consumo lo vas a seguir teniendo y bastante elevado porque Skype es una aplicación que consume mucho, sobre todo, bueno, obviamente vos estás conectado vía Wi-Fi, también tenés un consumo grande por el tema de la transmisión de datos y por el video, ¿no? Ahí el equipo tiene que trabajar y bastante, entonces no veo que vaya a mejorar sustancialmente o en algo el consumo que tenés vos actualmente en la batería de tu iPod de cuarta generación. Hay rumores de que está por salir una versión, una actualización, otra más. Se suman las actualizaciones para parchear por ahí algunos errores y algunos, no sé si apuros, ¿no? De sacar versiones y ir mejorándolas, pero aparentemente el tema de la batería sigue causando problemas, ¿no, Leo?
Sí, exactamente. Yo te quería consultar, si vos te comprás un iPhone 4, que es el que se puede conseguir en Argentina, por ejemplo, el 4S todavía oficialmente no está, y querés que te dure la batería todo el día, ¿sí?
Sí.
¿Qué cosas son las que anulás en ajustes?
Bueno, en realidad lo que habría que hacer es ponerlo en modo avión, ¿no?
Sí.
Con eso tenés más de
Y
un
lo
giga
usás
de
de
batería.
pisapapeles.
Lo usás para escuchar música, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Generalmente los ajustes que se realizan en el iPhone, en el caso del 4 o cualquier otro, ¿no? También puede trasladarse a un 3GS o un 3G. Es una de las cosas que más consumen son las notificaciones, ¿sí? Aunque vos no lo creas, la notificación constantemente te está avisando mediante el servidor de Apple que tenés alguna actualización o que tenés algún mensaje o que tenés alguna cosa que a la cual, digamos, te llama la atención para que vos vayas y lo veas, que era lo que hablábamos en el podcast anterior del tema de la notificación, que por ahí tampoco es tan bueno tener notificaciones en todas las aplicaciones porque te podés llegar a volver un poco loco. Otra cosa que se suele hacer es bajar el brillo de la pantalla.
Exacto.
Generalmente el brillo de la pantalla, yo he visto mucha gente que lo tiene más de la mitad. Lo recomendable es tenerlo menos de la mitad, en lo posible un cuarto. No tener activado el tema de que el sensor lumínico que tiene el equipo, que en base a ese sensor va aumentándote o disminuyéndote el brillo. Esas son otras cosas que se dice que también
Y el
consume.
sí. Y el Bluetooth, fundamentalmente.
El Bluetooth, obviamente, el GPS. Aunque el GPS, yo te digo, en las versiones y en las actualizaciones de sistema que han tenido los dispositivos móviles de Apple, antes yo me acuerdo que tenías el GPS prendido y estaba constantemente encendido y consumía mucha batería. Ahora el GPS, vos podés, o el equipo mismo lo va regulando en base a la aplicación que lo necesite. Es más, vos en ajustes tenés la posibilidad de colocarle. Que cada aplicación utilice o no el GPS, ¿no? La ubicación. Con lo cual también de esa forma, mientras menos aplicaciones a las cuales vos accedes diariamente utilicen el GPS, mejor. Porque convengamos que el GPS es un devorador de batería. Lo estamos viendo con el
Exacto.
problema del 4S, ¿no?
Que ese era el problema que tenía el 4S, que usaba todo el tiempo para ciertas aplicaciones como encontrar a mis amigos y el de las notificaciones, no, ¿cómo es que se llama? El recordatorios.
Recordatorios, exactamente.
Que en cuanto llegabas a cierto lugar te avisaba tal cosa,
Sí.
esa función hacía que se comiera la batería del celular. Pero sin hablar del 4S, las recomendaciones son el brillo, fundamentalmente, Bluetooth nada, porque realmente si no lo necesitas para el auto, por ejemplo, o para unos auriculares en particular, o para compartir internet, por ejemplo,
Sí.
no tiene mucho otro uso.
No, señor.
Y bueno, yo otra cosa que hago es ir administrando el Wi-Fi también. No lo tengo prendido todo el tiempo. O sea, si voy a tener un viaje largo, apago el
Sí,
wifi.
vos sabés cómo yo para el wifi te comento, te tiro el tip ahí que te puede llegar a servir. Vos en la configuración de wifi tenés una opción que es preguntar al conectar. Preguntar
Sí.
al conectar es una opción que al equipo lo que habilita es que constantemente esté buscando redes de Wi-Fi.
Exacto.
Entonces, si vos vas caminando por la calle o vas en tu auto, constantemente el equipo está sensando a ver qué red Wi-Fi está cerca y te lo va a preguntar si vos necesitas utilizarlo o directamente te lo muestra. Vos deshabilitando esa opción que es preguntar al conectar, ya te puedo asegurar que no vas a tener problemas y no vas a tener un consumo. Por el tema del Wi-Fi. O sea que el Wi-Fi yo por ahí lo dejaría habilitado. Sí, por ahí el 3G. Ahí entramos en otra cosa. O sea, cuando el consumo de corriente en el teléfono es mayor en el 3G que en el Wi-Fi. Entonces, suponete, vos estás por la calle, ¿no? Estás haciendo un trámite en el banco. Entonces, si no vas a usar no vas a usar internet y tenés un paquete de datos y el 3G lo utilizas, lo que puedes hacer es deshabilitarlo. Deshabilitas la opción de 3G, con lo cual obviamente te metes en ajustes, en redes, y hay una opción que dice datos. O si tenés el SB setting, que lo extraño errores, no sé si te lo comenté.
El SB Setting es una aplicación para Cydia, para aquellos que no sepan,
Exacto.
que te permite con un solo movimiento de dedo acceder a todos los ajustes desde cualquier aplicación en la que estés.
Exacto.
Exactamente. Entonces sí, me decías.
Así que bueno, entonces vos deshabilitando al 3G, si no lo vas a utilizar, vas a tener un ahorro enorme de energía. O sea, por ahí hasta usando leche consumís mucho menos que usando el 3G. Así
Está
que
bueno, muy buenos datos.
es todo un tema el tema de la
Muy
batería.
buenos tips. Y nuestro amigo preguntaba qué era lo que iba a venir con el 5.1, ¿no? El 5.01,
Sí,
¿no?
en realidad nos preguntaba qué va a pasar en las próximas actualizaciones o cuándo van a venir las próximas actualizaciones. Lo que se sabe, son todos rumores como siempre, es que Apple está por largar o lanzar una versión bastante estable, que es la 5.1, que
Exactamente.
aparentemente la van a estar largando a principios del año que viene, con lo cual vendrían las actualizaciones para Siri y para todo lo que sean idiomas ya para español, ¿no? Y aparentemente también, y eso me interesó bastante, largarían unos comandos para que Siri te permita trabajar algunos ajustes del teléfono, cosa de que estábamos hablando recién. O sea, que vos a Siri le puedas decir, deshabilitarme Wi-Fi o bajarme el brillo de la pantalla o ese tipo de cosas, que con lo cual te digo que la verdad el SV Setting ahí no lo extrañaría más.
Confirmado que Siri es la gran, gran apuesta de Apple, y la manera que tienen inclusive de poder, ya lo hablamos en otros programas, de doblegarle el brazo a Google y tratar de sortear este buscador, porque imagínate, si vos tenés Siri, ya no recurrís a Google para buscar tal o cual cosa,
No,
lo haces
obvio.
directamente a través de Siri, sería la manera, el atajo que encontró Apple para ganarle a este gigante, si es que logran el desarrollo pulido que todos estamos imaginando de acá a algunos meses.
Sí.
Muy bien, fantástico. Entonces, hablando de actualizaciones, se acaba de actualizar también iTunes. No sé si lo pudiste ver. Hoy se actualizó para prepararlo para iTunes Match. No sé si hoy se actualizó, hoy lo vi en mi computadora. No obstante, para Argentina no tiene ninguna validez, a no ser que tengas cuentas norteamericana.
Exacto. Bueno, ese es otro de los temas que teníamos ganas de hablar, ¿no? El tema de las cuentas. A razón de lo que hablamos en el podcast anterior de iTunes Match y todo el tema de la música digamos, y blanqueo un poquito el tema de la piratería, ¿no? Que nos pareció interesante. Hay un oyente que nos escribió, Maurito B-13, lo hizo por Twitter. Y bueno, en base a nuestra consulta de la semana pasada por el tema de poder tener una cuenta de iTunes americana, por el tema de las tarjetas de crédito y todo eso, el muchacho nos comentó cómo él utiliza la cuenta, él tiene una cuenta americana, cómo la utiliza. Y la verdad que está bueno, ¿no? No se me ha ocurrido nunca. Él lo que hace es utiliza las gift cards, que son unas tarjetas que tienen un código que vos podés comprar en cualquier local de Apple. Obviamente acá en Argentina no tenemos locales de Apple, por lo cual no lo podemos conseguir, pero hay una forma, y que es yendo a Mercado Libre. Así que, ¿qué no se puede conseguir hoy en día en Mercado Libre? Yo, tío, la verdad es cada día me asombro más. Así que vos creándote una cuenta, que cualquiera se puede crear una cuenta en Apple Store americano, con usuario, contraseña y toda la cuestión.
Que
Sí,
necesitas una dirección de Estados Unidos.
bueno, esa la inventás, no es ningún problema. Por ahí se te puede complicar con el código postal, pero te metes en Google, como hice yo la otra vez, y buscas el código postal y listo, lo tenés. Y bueno, por ejemplo, hoy en día en mercado tenés gift card de $10, $25, de $50. Obviamente no al precio ese, siempre tenés que pagar un poquito más porque, bueno, estos muchachos las consiguen y, bueno, el negocio de ellos es revenderlas, ¿no?
¿Y qué puedes comprar con esas gift cards? ¿Canciones?
Puedes comprar canciones, puedes
¿Aplicaciones?
comprar aplicaciones, libros, lo que vos quieras. O sea, todo lo que
¿Y
esté en el Apple Store americano lo puedes comprar.
te podés seguramente plegar a iTunes Match, este sistema que que está ganando adeptos rápidamente en Estados Unidos.
Exactamente.
Que recordemos, es la manera que han encontrado de ofrecer algo parecido a Spotify, que es tener toda tu música, inclusive la que no compraste en iTunes, en la nube para poder escuchar con todos los dispositivos. Es un servicio anual de $25. Vos, una vez que comprás este servicio, se te escanea, o iTunes te escanea toda tu discoteca y la sube a la nube. No la sube, sino que te cambia el MP3 tuyo por las canciones originales que están registradas en la tienda de iTunes.
Exactamente. Otra de las cosas que por ahí, sobre el tema ese que estás contando vos, Leo, en el caso de que vos no pagues más la cuenta, ¿qué pasa con tus canciones? ¿Se te borran o te las dejan en la máquina?
Qué buena pregunta.
Ah. Bueno, yo estuve averiguando y viendo un poquito el tema. No sé si vos sabías cómo es eso.
No, no sabía.
Bueno, te lo dejan en el disco rígido. Viste que, bueno, el otro día comentábamos un poquito
Ah.
de cómo iTunes guarda tus backups y todo eso. Vos dentro de una carpeta que dice iTunes Música, ahí vos tenés todo almacenada tu música, ¿no? La música que vos ya sea ripiaste de un CD o tenías en el disco y la pasaste directamente a iTunes, queda todo ahí almacenado, con lo cual, si al iTunes Match verificar las canciones que vos tenés y cambiártelas por las que ellos tienen, que recordemos es en una calidad muy superior por ahí de lo que podés llegar a conseguir, o sea, estamos hablando de un muestreo de 256 en AAC, que es un muestreo muy bueno porque de hecho el sistema de compresión AAC, como explicamos en el podcast anterior, es excelente, tiene muy buena relación, digamos, compresión, calidad sonora. Toda esa música te va a quedar almacenada a vos en tu disco rígido, con lo cual, si pasó el año y no te volviste a registrar, no te hagas problema que esa música la vas a tener todavía almacenada en tu máquina.
Sebastián Galeazzi, músico no, sino melómano, amante de los productos de Apple y comprador compulsivo. Se va a meter en Mercado Libre y va a comprar $25 en gift card para plegarse a iTunes Match en horas, ¿o no?
Por el momento no. Prefiero aplicarla para comprar aplicaciones para mi iPhone 4 pelado.
Muy bien.
Acordate que todavía no lo tengo jailbreakado. Todavía no sale una versión que me satisfaga, ¿no? El tema de conectar el equipo cada vez que se reinicia me parece horroroso. Así que por el momento no. Sí está buena la idea de comprar. Es muy simple. Obviamente, si tenés una cuenta en Mercado Libre y sabés cómo opera Mercado Libre, lo vas a saber hacer.
Yo creo que igual debe haber otra manera. Por ejemplo, si te metes en un Apple Store mexicano, español, y
Sí.
lo compras online, los gift cards,
Sí, pero te
y
tiene que
ellos
llegar.
te devuelven vía mail el código.
Sí, pero no sé si se pueden hacer eso, ¿eh?
Bueno, averigüémoslo.
Bueno, dale,
Porque
porque
de esa forma, vos, por ejemplo, podés acceder a las promociones, que en Mercado Libre no están, al contrario, te cobran más caro. De esa
ajá.
forma podrías acceder a las promociones que suelen haber de gift card de 30 por $15.
Ajá.
Lo podemos averiguar para la semana que viene.
Bueno, tarea para
Otra
la
cosa que
semana.
me gustaría hablar la semana que viene, y para seguir contestando los mensajes de la gente, es nuestro amigo Ruth My Work, a través de Twitter, nos dice: chicos, recién me engancho con el podcast escuchando el número 5. Les cuento que por Imovit pueden ver Cuevana desde iPad. Este es un tema que vamos a tratar. Imovit es una página web. Este es un tema que vamos a tratar en la manzana rodeada que viene. Así que, Ruth My World, aguantanos hasta la semana que viene, porque la idea es hablar de cómo poder acceder a servicios como Cuevana o Netflix desde el iPad o desde la Mac.
Sí,
¿Sí?
lo de Cuevana realmente esa no la tenía. Así que bueno, esa lo vamos a tener que investigar para la semana que viene. El tema de Netflix, te puedo decir que todavía no está habilitado. Netflix sigue siendo una aplicación para el mercado americano. Si bien hay formas de hacerlo, ¿sí? Digamos, mintiéndole al servidor, que eso también lo estuve averiguando. En el caso que tengas una cuenta en Netflix y lo quieras hacer, se puede hacer. Pero
Pero
bueno, no
lo contamos
directamente.
la semana que viene.
Lo hablamos la semana que viene.
Debe ser que estoy podrido de escribir cosas de Cuevana. Ya me he hecho
Basta con
como
Cuevana.
10 notas en AL 1040, pasó el chivo. En AL1040.com he hecho 25.000 notas de Cuevana y estoy un tanto harto. Pero ya la semana que viene, si quieren, charlamos sobre el
Dale.
tema. Hemos contestado las preguntas de nuestros oyentes, amables oyentes, y pasamos a la sección laboratorio, Seba, donde tratamos de contar algunas cosas sobre bricolaje, sobre pruebas de software. Y bueno, y tuviste que agarrar el destornillador Phillips, Seba.
Tuve que agarrar el Phillips, el Torx y un poquito de aceite y arreglar una cosita que andaba mal en mi MacBook Pro. Bueno, recordemos, no sé si saben, yo tengo una MacBook Pro modelo 2006, un poquito antigua la muchacha, pero te digo la verdad, cada día me sorprende más y cada día anda mejor y cada día la quiero más. Así que me he encariñado mucho con esta maquinita. El problema que se suscita después de un tiempo, por ahí también lo he visto, lo he leído por en algún blog, también por ahí si la compras al mes también te puede ocurrir, es que los ventiladores, que son los muchachos que permiten disipar el calor extremo que por ahí generan estos equipitos, empiezan a fallar, ¿no? Y el fallo generalmente se transmite en sonido y en ruido molesto que te aturde. Bueno, en el caso de la Mac, siempre ha sido un pequeño ruido uno de los ventiladores. De hecho, esta máquina viene con dos ventiladores, un ventilador izquierdo y uno derecho. Apenas yo la adquirí hace unos meses atrás, lo primero que hice fue desarmarla, sacar los ventiladores, limpiar la parte de disipación, ¿no? Porque el ventilador, digamos, tira el aire hacia unos disipadores que están conectados con un hot pipe o un caño, digamos, metálico de bronce, que es el que está apoyado en los procesadores y que son los encargados de disipar el calor. Entonces, bueno, lo primero que hice fue limpiarlo con un pincel, sacarle un poquito la tierra que estaba tapando esa salida de aire, que es lo que genera por ahí que calienten de más, que los ventiladores se esfuercen más de lo debido. Y bueno, la cerré y la dejé ahí. Hace 2 o 3 días atrás empezó a zumbar el ventilador derecho, ya hacía un ruidito más que molesto. He visto videos en YouTube por ahí que son terribles los ruidos, pero bueno, este era un ruido mediano, digamos. Con lo cual, me decidí, que fue antes de ayer, a abrir la máquina. Hay unos tutoriales muy buenos para poder desarmar los equipos, los pueden visitar en iFixit, una de las páginas que más visito por el tema de los arreglos que yo hago en los equipos. Ya también les vamos a dejar el link de justamente esta máquina de cómo desarmarlo, pero lo pueden buscar para cualquier otro equipo Mac. Bueno, desarmé, saqué los tornillos y saqué el ventilador derecho con mucho cuidado. Bueno, hay que sacar una serie de cables y unos tornillos de torque, ¿sí? Son esos tornillos tipo estrella. Lo pueden hacer con un destornillador paleta, pero yo recomiendo que se gasten unos manguitos y se compren un Torx que son de 5 milímetros. No son caros. Una vez que sacan el ventilador, lo que hice.
¿Cómo lo sacas el ventilador? ¿Lo desenchufas?
Viene con un buen conector que va a la placa madre. Es un conector que tiene cuatro cables. Desconectas ese conector. Tiene tres fijaciones que son justamente con estos tornillos que te contaba, tres tornillos que fijan al chasis de la máquina. Tiene una pequeña un Syntex que es el que hace el sellado contra la parte metálica, que es la que de hecho calienta y donde tiene que disipar. Con mucho cuidado todo esto, ¿no? Obviamente la máquina apagada, sin la batería, todo eso, cualquier equipo siempre que vayas a desarmarlo tiene que estar off y sin batería. Una vez que se saca el ventilador entero, se desarma, tiene dos tornillitos, se desarma, se saca la parte plástica y la parte plástica justamente que es son las paletas. Esa parte plástica tiene un eje que es donde va, que va agarrado obviamente a la parte del motor, ¿no? Que es la parte fija. Y eso tiene un buje. El problema que se suscita cuando empieza a hacer ruido el ventilador es que ese buje se reseca. Con lo cual, al no tener, digamos, un fluido que no permita que haya un contacto directo con el metal del eje, empieza a hacer ruido y empieza a vibrar bastante y, bueno, muy molesto. De hecho, puede hasta llegar a parar el ventilador, con lo cual también corres un riesgo de que la máquina se queme. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Hay algunos que te dicen usar un aceite, otros que te dicen usar otro aceite. No usen el WD-40, que es el aceite en aerosol, porque ese aceite tiene una particularidad, que se evapora muy rápidamente. O sea, lo que vos tenés que pensar es que ese arreglo te tiene que durar por mucho tiempo. Con lo cual, el que yo utilicé fue un aceite de máquina de coser. Es un aceite más viscoso, un aceite que va a perdurar más en el tiempo. Pero apenas una gotita. Esa gotita se la echan en el buje, no en el eje del ventilador, que es la parte, digamos, que sacaron, sino en el buje. Bueno, en la página de Fixit se ve bastante bien. De última, yo saqué unas fotografías, también podemos después subirlas para que lo puedan apreciar con mejor detenimiento. Entonces, apenitas una gotita, puede ser yo lo hice con una punta de un destornillador fino, lo mojé en el aceite y lo coloqué en el buje, con lo cual humedecí el buje sin llenarlo de aceite, porque eso también es perjudicial, porque puedes llegar a salir el aceite, se empasta el motor y, bueno, puede llegar a correr el problema y ahí sí vas a tener que comprarte un motorcito que son carísimos. O sea, iFixit lo vende, estamos hablando de Estados Unidos, en $50. Traer una cosa así de afuera, no sé si se podrá hacer y si te saldrá $50. O sea, estamos hablando por ahí de 70, 80 o hasta $100. Acá en Argentina no se consigue el motor.
Y esto, vos tenés claro que se puede hacer con cualquier Mac, cualquier modelo
Se puede
de las
hacer con
notebook.
cualquier Mac, con cualquier modelo. Hay algunas que vienen con un solo ventilador. Las MacBook Pro generalmente traen dos ventiladores. Pero los ventiladores son casi todos similares, son iguales. De las MacBook nuevas los he visto, ya el chasis no es metálico, es de plástico. Pero el motor sigue teniendo el mismo principio, sigue siendo un buje, como el motor, recuerdo de las fuentes de. ¿Te acuerdas las fuentes de las PC? Que empiezan a
Sí.
zumbar y te matan, bueno, algo así. Es el mismo sistema de reparación, o sea, es ponerle una gotita de aceite, siempre de máquina, téngalo presente, eso es importante. También escuché que lo ponían con aceite de cocina. No recomiendo aceite de cocina porque se va a empastar peor, sí
¿Y
o sí.
encontraste suciedad o está tan bien sellada la Mac que no entra nada por ahí?
Suciedad siempre hay. Nosotros vivimos en un lugar donde, de hecho, acá en Mendoza, tenemos tierra todo el año, por ahí mucho más que en otros lugares, ¿no? Entonces siempre vas a encontrar suciedad y pelusa. O sea, el peor enemigo de las computadoras es el calor, es el no poder disipar bien el calor, con lo cual, si ustedes se animan a hacerlo y la máquina todavía, bueno, ya está fuera de garantía, porque tengamos en cuenta que abrir un equipo de estos incluye perder la garantía, abrirlo no de esta forma. No como el otro día que vos cambiaste la memoria, que eso estaría dentro de los parámetros que Apple te permite hacer, pero abrir un equipo totalmente invalida la garantía. Estando fuera de garantía, lo pueden hacer perfectamente, con mucho cuidado, siempre siguiendo las pautas que marca, en este caso, esta página que les comentaba, que es fabulosa. Te muestra paso a paso cómo es el desensamblado. ¿Qué destornillador tenés que usar? ¿Qué partes tenés que armar? Está
Un
muy
tipo
bien.
inútil como yo lo puedo hacer sin problema.
Perfectamente. Teniendo las
Bien.
herramientas, Leo, lo haces. Cualquier cosa me llamás.
Sí,
No hay
pero
drama.
digo, el oyente inútil que seguro hay, como yo, no te va a poder llamar, así que
No
está bueno
importa, me
que...
pueden consultar igual, no hay drama. No cobro por consultas por Twitter o por la página.
Igualmente vamos a colgar en lamanzanarodeada.blogspot.com el video concreto para solucionar un problema que nos pareció que era el de los más comunes que puede haber, ese ruido constante al usar tu notebook.
Exactamente. Y bueno, ya que estamos acá, hablando del tema, ¿te parece? Meto un. Para hacer todo este trabajo y este bricolage, utilicé una aplicación que se llama Fan Control, que lo podemos también meter dentro de lo que viene, lo que viene ahora, que sería aplicaciones, pero ya lo tiro. Es una aplicación gratuita, la pueden descargar o buscan en la web, está Fan Control, FAN Control, y lo que les va a permitir Fan Control es controlar justamente la velocidad de los ventiladores de la Mac. Por ahí suele ocurrir que los parámetros de temperatura son los que rigen la velocidad de los ventiladores, ¿no? Por ejemplo, yo te digo ahora, la máquina mía está trabajando a 63 grados el procesador, con lo cual los ventiladores están trabajando normal, 3.500 revoluciones por minuto los dos, el izquierdo y el derecho, cualquiera, los dos a la misma velocidad. Vos podés regular, tiene una flechita desplazable donde dice velocidad base o base speed. Vos podés modificar la velocidad del ventilador, por ejemplo, como que la base fuera, en vez de 1.000 RPM, que serían hasta 50 grados, lo puedes llevar a 1.500 o 2.000. ¿Qué te va a permitir esto? Que el ventilador funcione un poquitito más rápido, pero que disipe mejor el calor, o sea, ¿cómo te podría decir? Un poquito más forzado para evitar el calentamiento del equipo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo que hice ahora fue subirle 500 RPM a la base, con lo cual el ventilador ya empieza a funcionar a 1.500 RPM con la temperatura normal de funcionamiento del equipo.
Pero eso no exige, no termina calentando por otro lado al exigir.
No, no, para nada. El ventilador funciona a un régimen un poco más elevado, pero ten en cuenta que los ventiladores nuestros están, no sé si vos lo podés medir ahora, pero están en 3.500, 4.000 RPM. Tampoco te digo que lo lleves al máximo, que es 3.500 en base, porque no tiene sentido, pero de esta forma vos lo que vas a hacer es subir un poquito más el régimen de trabajo del ventilador. No vas a generar un desgaste mayor en el ventilador y sí va a trabajar más fresco el equipo.
Bien.
Así que lo recomiendo. Es una aplicación que se instala, búsquenla, está, y se te va a instalar en preferencias de sistema. Yo me volví loco buscándola, no la encontré por ningún lado. Se la instala en
Pero
preferencias.
no está en el Apple Store,
No,
está
no, no, es
aquí.
una aplicación gratuita que está en una página.
O sea, hay que googlear Fan Control.
Exactamente. Sí, señor. Así
Bien.
que acá está la página, ya está acá, el Lobotomo se llama
Bien, otro
la
link
página.
para lamanzanarodeada.blogspot.com. ¿Te
Bueno,
parece?
viene en relación con lo que expliqué del ventilador, así que me pareció también interesante. ¿Sí?
Antes de seguir con las aplicaciones gratis, el único aporte que yo voy a hacer para la sección de bricolaje es que me compré uno de esos aires comprimidos para poder limpiar. Yo tengo dos computadoras, una HP y una Mac, y las desarmé las dos. Y fue tan notorio el sellado y la limpieza de la MacBook comparada con la de HP, que está llena de ventiladores, pero a la vez llena de basura por dentro, que me llamó mucho la atención, ¿no? La prolijidad entre uno y otro, la diferencia.
Es impresionante. Yo te digo la verdad, bueno, yo trabajo mucho en técnica y abro muchas máquinas, y una de las cosas que siempre me asombró de Apple es la prolijidad o sea, no solamente estéticamente por fuera el equipo, sino cómo logran una simplicidad en el interior. Vos vas a ver, no vas a ver cables tirados por ahí, no vas a ver nada fuera del lugar, vas a ver todo perfectamente pensado. Y diseñado para que la experiencia en ver un equipo abierto sea la misma que verlo por fuera.
Bueno, quien leyó el libro de la biografía de Steve Jobs, sabe que los volvió locos Steve Jobs a los creadores de la primera Mac, de la Macintosh, porque querían que las placas fueran bellas. Y entonces
Exacto.
los tipos le decían, pero si nadie lo va a abrir esto. Y él usaba una frase de su padre, que era un carpintero, que en vez de hacer la parte del fondo de los muebles de una madera más bien ordinaria, la hacía de la misma madera que el resto, porque
Exacto.
decía, por más que la gente no lo vea, yo sé cómo está hecho y quiero dormir tranquilo.
Exacto.
Y él decía lo mismo, tiene que ser bello hasta la placa madre, de la Mac. Bueno, no sé si sigue exactamente la misma filosofía al pie de la letra, pero casi.
No, no, realmente es espectacular. Ya te digo, no lo he visto en ningún otro producto. De hecho, abrís un iPhone y abrís un, no sé, el otro día me tocó abrir un 5800, un Nokia, y realmente hay una diferencia abismal, ¿no? O
Es
sea,
como abrir un autito de Rusty, el otro, de esos que vienen de colección.
sí.
Y aprovecho, antes de pasar a las aplicaciones que ya anunciaste, aplicaciones gratis para recomendar, para lanzar el jueguito que hoy tenemos al final del programa. Siempre tiramos alguna pregunta para resolverla al final con la excusa de tenerlos ustedes ahí de rehén. No siempre resulta eso. Casi nunca resulta, va. Pero
No,
bueno,
está bueno. Está bueno el jueguito.
la pregunta la sería es, ¿qué cosa, qué teclas que eran muy comunes antes y después en la historia de las computadoras faltó en la Mac original? Son unas teclas muy comunes ya antes y después, hasta el día de hoy, que son muy, muy comunes de uso muy regular en todas las computadoras personales. No estuvieron en la Mac original.
La tecla
Lo...
de Windows, ¿eh?
Y puede ser. Salvo la tecla de Windows, porque eso dije antes. Antes también
Está bien.
había, antes de la Mac original, también existían estas teclas que no estaban en aquella de 1984. Lo resolvemos al final. Ahora sí, vamos a aplicaciones gratis porque Sebastián tiene una para comentarnos.
Sí, mirá, no sé si te ha pasado a vos, a mí me ha pasado mil veces. ¿Cómo haces vos para ajustar una ventana en Mac?
Y con Lion se resolvió un poco el tema.
Ah, bueno, yo no tengo Lion todavía. Yo tengo el viejo y querido Snow Leopard. Bueno, viste que para redimensionar una ventana hoy en día en sistema Mac OS X, la única forma es irte a la derecha abajo, en
Exacto.
el cual tenés unas tres lineítas que te permiten agarrar la ventana y redimensionarla. Por ejemplo, los que trabajamos con Windows o los que escuchan y saben de lo que hablo, vos agarrás una ventana de Windows y la redimensionás de donde vos querés. O sea,
Exacto.
no tenés limitación de ningún tipo en tema de agarrarla y de poder minimizarla.
Con Lion también. Con Lion ya se soluciona ese problema y se puede redimensionar desde cualquier lugar la
Buenísimo.
ventana.
Bien, se dieron cuenta los muchachos. Bueno, yo como no tengo Lion y probablemente mucha gente que todavía no lo tenga, hay una aplicación que estuve probando que está muy buena, que se llama Divi, ¿sí? Divi. Es una aplicación que yo la bajé Trial, es una aplicación que lo único que te va a molestar es que te aparece un mensajito haciéndote acordar que tenés que pagarla. Con lo cual por ahí no, puede ser que no moleste mucho. Y lo que te permite a vos es, en base a la ventana que vos tenés abierta en ese momento, seleccionás el iconito de Divi, que son dos flechitas que se bifurcan, y te aparece como una grilla, como una matriz en el medio de la pantalla, con varios cuadraditos, ¿no? Entonces, vos lo que hacés es seleccionar con el mouse los cuadraditos que vos querés que tenga el tamaño que tenga la pantalla. Es medio complicado de explicar por ahí que ustedes lo puedan entender, pero sería como poder redimensionar la ventana en base a una matriz que te muestre el programita. Entonces yo, por ejemplo, quiero redimensionar, en este momento tengo Safari, lo quiero redimensionar a mitad de pantalla, de arriba hacia abajo, pero a mitad de pantalla selecciono esa matriz y lo suelto y ya lo tengo redimensionado. ¿Sí? Con lo cual, Safari pasó a tener el tamaño que tenía, que era casi completada mi pantalla, a ocupar media pantalla. ¿Cuál es la ventaja de esto? La velocidad con la cual yo puedo redimensionar mis ventanas. Y, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Safari, estoy leyendo un texto y lo estoy copiando a Page o a cualquier otra aplicación de texto, lo puedo trabajar a Safari a mitad de pantalla y a la otra aplicación hago exactamente lo mismo, pero del lado derecho. Entonces, la ventaja de esta aplicación es esa, poder redimensionar muy rápidamente las ventanas que uno está utilizando. Y tenés varios tamaños, obviamente, al ser una matriz, y vos podés armar, digamos, tu pantalla y tener tres o cuatro ventanas que te ocupen toda la pantalla, pero muy rápidamente.
Bien.
Esto se puede activar también con shortcuts, o sea, con atajos en teclado, con lo cual yo, por ejemplo, habilité la tecla control y espacio, y hace exactamente lo mismo. Aparece la matriz, yo redimensiono rápidamente, hago lo mismo con la otra ventana, y así lo vas armando como un tipo de rompecabezas. Me pareció interesante, es una aplicación que...
Imprescindible para los que todavía tienen Leopard, Snow Leopard,
Los que tienen
y
Leopard y las personas, no sé, en el caso Leo de Lion, vos en Lion podés redimensionar las ventanas, pero esto ya está como parametrizado, o sea,
está buenísimo.
vos rápidamente armaste un bloque de ventanas y la dejaste toda armadita rapidísimo. Te puedo asegurar mucho más rápido que lo que harías haciendo al arrastre con la ventana propiamente hecha. Así
Seguramente,
que.
también, entonces también es una buena opción para probar aquellos que se hayan actualizado al último sistema operativo.
Sí, pruébenla, está buena, es gratuita. Si quieren la versión full, sale algo de $14, pero utilizando la versión free que la pueden descargar de la misma página, que ya les vamos a pasar el link, ya va a estar en el blog, lo pueden hacer sin ningún problema.
Bien, yo quería rápidamente tocar algunas aplicaciones. Nos pasamos a iOS S, a iOS 5, si te parece,
Vamos.
para hablar un poco de aplicaciones gratis para el iPad. Estuve trabajando en una serie, también en una nota sobre 10 aplicaciones imprescindibles para trabajar con textos, ¿sí? Y encontré algunas muy muy interesantes. Algunas ya hemos comentado en el podcast, pero hay otras que no, y las quería compartir con ustedes. Más allá de Evernote, por ejemplo, que todos los conocemos, o de por ejemplo de Dropbox, que permiten trabajar muy bien con textos en la nube, hay
Sí.
otras que realmente son muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, la más sencilla de todas es una que se llama Simple Note. Simple Note. Es una manera de estar enlazados desde cualquier dispositivo o cualquier ordenador con nuestras notas. Y algo que está muy bueno, que es multiplataforma. Lo puedes usar con Windows, lo puedes usar con Linux. Y algo que me pareció muy muy interesante es que puedes trabajar con versiones. Te va guardando las versiones al estilo de Lion, ¿viste? Que vos vas escribiendo y podés acceder a las diferentes versiones. Lo podés usar con grupos de trabajo. La verdad que está muy, pero muy interesante porque ocupa muy poco espacio y te permite un procesador de texto sencillo. Para tenerlas todo el tiempo en la nube. Es una nube propia. Vos te bajás la
Perfecto.
aplicación, te registras y inmediatamente lo puedes usar tanto con la computadora como con la web como con el iPad. Lo bajás directamente del Apple Store y es gratuita porque, como todos ustedes saben, nosotros hablamos solo de aplicaciones gratuitas en el podcast de La
Exacto,
Manzana Rodeada.
exactamente.
Y vos también tenías una aplicación para trabajar con textos.
Sí, sí, yo sigo con Mac, ¿no? Con
Muy bien.
sistema operativo Mac. A mí me gusta mucho utilizar el Notas del iPad y del iPhone. De hecho, ahora que se sincroniza todo automáticamente y lo que escribí en el iPhone lo tengo al instante en el iPad, es buenísimo. Me encanta la aplicación Notas. De hecho, es una de las cosas que más uso y todo por ahí lo que voy recabando en la semana y pensando para el podcast lo hago acá. Salió una aplicación gratuita, para seguir con el tema de lo gratuito y que nosotros recomendamos por acá, que me la acabo de bajar y se llama Quick Note. Es una aplicación que la pueden descargar del Apple Store de Mac. Es una aplicación que, digamos, si vos la ves, es igual en color y en forma a notas y te permite ir creando justamente las anotaciones. Y no solamente eso, Te permite también, por ejemplo, si vos escribís algo o una nota y vas escribiendo el texto y marcás lo que escribiste con el botón, con la opción botón opción, puedes, por ejemplo, buscarlo en Spotlight o buscarlo en Google o buscarlo en un diccionario o hacer un tweet. O sea que, por ejemplo, yo ahora voy a escribir, estamos grabando y lo voy a tuitear directamente desde Notas, o sea, desde esta aplicación.
Buenísimo.
Así que es una aplicación, obviamente también puedes mandar por mail lo que hiciste, ¿no? Lo que escribiste. Así que me pareció interesante, vale 0 pesos. A los fanáticos de las notas, yo te digo, cuando por ahí necesitaba escribir algo, recordar algo en la Mac, utilizo el TextEdit, que es lo más, el editor de texto que viene con la Mac. Pero esto me pareció rápido, sencillo. Y me gusta el formato del bloc de notas, ¿no? Al tener la hojita ahí en amarillo, el poder escribir, el poder ordenar tus ideas, la verdad que me pareció interesante para comentarlo y bueno, lo dejamos como aplicación free también.
Muy, muy bueno. Aparte, bueno, la otra vez hablamos de Minimal Mac, ¿te acordás?
Sí.
Y vos sabés que este buen hombre, el autor de este post que levanta las banderas del minimalismo,
Sí,
usa solamente Text Edit. ¿Sabías
exacto,
eso? No
sí.
usa Word ni nada. Y me parece interesante por ahí no distraerse y apelar a este tipo de aplicaciones. Tranquilas y sencillas, como Quick Note, como que acabas de mencionar, o como las que yo le comenté, Simple Note, que ofrecen alguna funcionalidad en la nube, pero ofrece la sencillez de Text Edit, ¿no? No hay nada más que eso.
Ahí te me llegó el tweet.
Ah, perfecto, estamos grabando el podcast de La Manzana Rodeada, probando Quick Note, fantástico. Es decir, sencillez con potencia, ¿no?
Sí.
Muy interesantes estas aplicaciones. Bueno, habíamos hecho un jueguito más temprano. Yo creo que en esto vamos a charlar un poco más. Le habíamos preguntado qué teclas, mirá qué pregunta, qué teclas que era muy común antes y después del lanzamiento del Mac no existió en ese clásico de 1984 que presentó Steve Jobs como su primer gran creación. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Sabés lo que no traía aquella computadora?
¿Qué no trae?
Cursores,
Ajá.
cursores, las flechitas. No traía esas tres teclas que hoy son comunes en cualquier máquina,
Sí.
hasta la Commodore, la MSX, todas traían eso,
Sí.
y hoy cualquier máquina lo trae, que son las cuatro, perdón, las cuatro teclas, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Sabés por qué no?
¿Por qué no leo? ¿Qué
Porque
pasó?
Steve Jobs quería que la gente usara el mouse, obligar a la gente a usar el mouse. Dice, si nosotros no obligamos a la gente a usar el mouse, los hacemos cometer un error, dijo.
Ajá,
Y
mira
recordemos
vos,
que el Mac, el mouse era toda una novedad en esa época, ¿no?
sí, la interfaz gráfica de hecho era una novedad. Yo me acuerdo de mis primeros comienzos fue con DOS y el mouse era algo extraño hasta que por fin pude probar el Windows 3.11, ¿no? Eso delata un poquito mi edad, pero
Mira vos, ¿cuánto?
realmente.
¿60, 70 años? ¿Cuánto
No,
tenés?
no, no, yo tengo 36 años.
Fíjate.
No soy un pendejo, pero tampoco soy tan viejo. Che, y claro, mirá vos, me hace acordar un poquito, ¿no? Al tema de obligarte a usar los dedos en las interfaces táctiles y no usar el lapicito, ¿no? Otra cosa
Lo
que
dijimos,
sí, lo dijimos.
Steve Jobs está obsesionado en vida con las manos, con el uso de. En el libro también decía que muchas veces el tipo estaba en las reuniones mirándose la punta de los dedos. Y bueno, un minimalista de raza, una persona pragmática hasta la obsesión, era obvio que iba a querer lograr la simpleza del escritorio, del mouse, de cosas que se pudiesen manejar con las manos cuando en aquel momento lo que existía era. Entornos como el DOS, ¿no? Pantallita azul, cursor, instrucciones listas para expertos y poco más que eso.
Sí, la verdad que sí.
Así que bueno, la idea de Steve Jobs era que usáramos o que la gente de aquel entonces se acostumbrara a usar el mouse. ¿Cómo nace el mouse? ¿Sí? El mouse fue otro de los supuestos robos que hizo la gente de Steve Jobs cuando fue a visitar las instalaciones de Xerox en
Sí.
Palo Alto. Es una historia más conocida porque figura en las películas, en Los Piratas de Silicon Valley,
Sí.
está en todos los libros y en todos los blogs sobre Mac, aquella famosa incursión que hace Steve Jobs con su equipo de gente en los albores del Mac cuando lo estaban desarrollando y que quedan absolutamente estupefactos con la tecnología que tenían en aquel entonces Xerox. Acá viene lo nuevo, el blog Ubervin.net, Ubervin.net, que es de Amartino, de Mariano Amartino, un gran especialista en tecnología, ha colgado un video que realmente recomendamos, que es cómo era aquel tantas veces mencionado entorno de Xerox, ¿sí? Que supuestamente robó Apple y que después también robó Microsoft y que terminaría siendo Windows y terminaría siendo OS X. Aquella idea del escritorio con los iconos, con los menús desplegables, fue un invento de Xerox que se puede ver muy bien en este video, ¿sí? ¿Vos alcanzaste a ver algo?
Sí, pude verlo ahora y realmente, bueno, lo que decís vos, no existía el teclado en esa primera computadora Xerox, no tenía la tecla cursor. Y tenía algunas teclas como por ejemplo copy, delete, move, o sea, mover. Algunas teclas que hoy en día no las vamos a ver salvo que hagas un control C, un control V,
Claro, porque
comando,
cómo se
pero...
usaba aquel entorno Xerox se usaba con el mouse, que tenía
Sí,
dos botones, a diferencia del mouse que después impuso Mac, que era con un solo botón. Tenía dos botones, pero tenías que usarlo además con el teclado. O sea, vos, por ejemplo, tenés que apretar la tecla mover en el teclado y mover el joystick para poder mover los ficheros.
Mira vos.
Era mucho más complicado. A lo que voy es que realmente lo que hizo Steve Jobs y el equipo de Steve Jobs en realidad fue reinventar el entorno del escritorio. No fue un robo, no fue un robo por dos razones. El primero es conocido, hubo un arreglo comercial entre la gente de Xerox y Apple
Sí,
para que pudiesen visitar la planta de Palo Alto y pudiesen ver las novedades y usarlas.
de
No
hecho
es que los tipos
de hecho
fueron
los ingenieros de Xerox tuvieron que colaborar con los de Apple para mostrarle todo lo que habían desarrollado, ¿no? Esa, bueno, en la película de los Piratas de Silicon Valley, para los que no la hayan visto, se las recomiendo, es excelente. Se muestra claramente cómo los ingenieros de Xerox decían, no, vienen estos a robarnos todo lo que hicimos, sí, lo tienen que mostrar porque de alguna forma Apple lo había comprado, ¿no?
Claro, pero en la película no estaba solapado eso, no estaba mencionado. Después se supo que sí, que había un arreglo comercial entre la gente de Apple con los de Xerox para compartir este tipo de información. Recordemos que la gente de Xerox lo tomaba como un juguete, este tipo de desarrollos, porque estaban enfocados en Mac, tantos como IBM, en máquinas de alto procesamiento, de manejo de base de datos, y consideraban que todo esto era una cosa menor. Era algo para las computadoras personales, no eran el filón de la industria, era como prácticamente como, sí, como un juguete, se lo veía así. Entonces yo decía que no era un robo por dos razones. La primera, porque había un trato comercial entre Xerox y Apple. Y el segundo, digo, ¿por qué no es un robo? Porque realmente hubo un desarrollo tan importante de avance de lo que era aquel entorno de escritorio con el que finalmente resultó en el Mac Classic del 84, fue tan importante el salto que no se puede hablar de que fue un hurto, ¿no? Hay que hablar de otro tipo de cosas. Quizás sí le sirvió como inspiración, quizás sí marcó el camino de lo que venía, pero bueno, realmente el talento de Steve Jobs fue primero, el darse cuenta que por ahí pasaba la cosa. porque otros tantos ejecutivos sabían de este tipo de desarrollo, inclusive la misma gente de Xerox y no le dio mayor bolilla. Y el segundo fue desarrollarlo de tal manera que fuese algo práctico completamente y algo intuitivo completamente, con obsesiones como que todas las carpetas y todas las ventanas emergentes tuviese esquinas redondeadas, con obsesiones tales como que debía ser en algún momento a color o con buena definición o con una matriz, un mapa de bits que permitiese el desarrollo de tipografías, bueno, todas las cosas que ya sabemos. Así que yo creo que vale la pena ver este video para notar las diferencias que había entre aquel de Xerox y lo que terminó siendo después la Macintosh y el sistema operativo de Mac. Otro dato interesante que salta en el blog de Amartino, es que él hace una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Xerox no terminó poniendo obstáculos a que todo el mundo le robara su idea del escritorio y los iconos? Porque por más que hubiese un arreglo comercial, el desarrollo que hizo después tanto Apple y Windows fue tan alevoso que es algo que hoy sería inimaginable, ¿sí? Con la protección que hay de las patentes. Imagínate que Google lograra algo así como lo que logró Xerox y después dejara que Samsung, que Apple, que Microsoft lo usara livianamente, ¿no? Lo que marca este blogger y este especialista en tecnología es que cómo cambiaron los tiempos y qué misterio hay detrás de esto, de que esa patente se dejó tan librada al azar,
Sí,
¿no?
y que fue la base, ¿no?, para todo lo que vino después, como decís vos. O sea, tanto Apple como Microsoft tomaron ventaja de esto y bueno, es lo que estamos utilizando hoy. O sea, sin ir más lejos, es lo mismo, el mismo cursor, el mouse y todo lo demás, ¿no?
Sí, totalmente. La otra revolución llegaría con las tablets y los teclados y las pantallas multitouch. Hasta ahí veníamos parejito con la misma tecnología de 1982.
Sí.
¿Sí? Bueno, Sebastián, ¿qué nos queda para la semana que viene? Un montón de temas.
Uf, montón. Bueno, podremos hablar un poquito del iPad 3, que ya se está hablando un poco. Ya se están viendo rumores de que va a venir con Retina Display y toda la cuestión. Eso lo podemos dejar para la semana que viene. Bueno, prometemos el tema de ver el tema de Cuevana y reproducción en dispositivos móviles. Un poquito más de bricolage. A mí me gustaría hablar un poquito del tema de baterías.
Sí.
De baterías en equipos portátiles. De hecho, en las baterías de las Macs.
Ese es un tema que a mí me interesa y me preocupa. Yo tengo
Bien.
una Mac muy nueva y ya está en el 88% de vida útil, supuestamente, después de haber hecho religiosamente las calibraciones.
Bien.
Y es para mí un tema que nunca logré resolver ni entender el de las baterías. Así que te voy a pedir ayuda, Seba, la semana que viene en nuestra charla semanal para ver
Dale.
si echamos luz sobre también las baterías de las Mac.
Sí, hay mucho, ¿cómo te parece? Se habla mucho de las baterías y de cómo mantenerlas y de cómo optimizarlas y que hay que sacarlas, que no hay que sacarlas. Bueno, en el caso de las Macs nuevas no se pueden sacar, pero me toca por ahí encontrarme con clientes que me preguntan, ¿y hay que sacarla cuando uno la usa enchufada? Bueno, vamos a hablar un poquito del tema ese, de cómo cuidar tu batería, de cómo optimizarla y cómo alargar su vida útil lo más posible.
Esperamos también las preguntas de ustedes, va a ser lo primero que vamos a tratar seguramente, que a nuestros Twitter, que son Seba.
Sí, los Twitter son, el de Leo es LREARTE, LREARTE, el mío es SGALEAZI, SGALEAZI, y tenemos nuestra página Leo en donde...
Tenemos nuestra página que es la manzana rodeada, .blogspot.com.
Bien, ahí es donde también pueden hacer llegarnos sus inquietudes. La página ha sido remodelada bastante la hemos mejorado un poquito. Ahí Leo es el que se está encargando de hacer todo el tema de edición en la página. Del lado derecho tienen la opción del link directamente para poder escuchar el podcast. También en cada programa estamos agregando un link debajo del temario donde también pueden hacer un clic y escuchar el podcast al que hacemos referencia. Y también están los últimos tuiteos, que eso me pareció interesante porque yo acá chusmeo a ver qué fue el último que tuiteó Leo. Entonces me pongo a chusmear un poquito.
Debe ser algo de Cuevana, alguna cosa de eso.
Sí. Está como loco con Cuevana. Bueno, así que bueno, esperamos sus preguntas, inquietudes. La verdad que nos gusta que nos comenten, que nos ayuden, que hagan preguntas. Las prometemos responder en los próximos programas. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por haberse tomado el tiempo. Venimos bien, venimos muy bien. No, Leo, vos que
Sí, el
nos...
programa anterior fue número uno en bajadas en iTunes, así que en todo tipo de rubros. Así que bueno, les agradecemos el aguante, los excelentes comentarios que estamos teniendo tanto en iTunes como en nuestras redes. Y bueno, esperamos no aflojarle y como decimos siempre, las ganas de compartir lo poco que sabemos y lo mucho que queremos saber más. Será hasta siempre.
Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Leo, te mando un abrazo.
Abrazo.